7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7 y ya estamos haciendo uno en punto en esta jornada de día jueves 30 de diciembre. Ya jueves 30 de diciembre, por todas nuestras plataformas. En nuestro streaming también estamos desde muy temprano para ir revisando las informaciones. Hasta las 8 de la mañana estaremos acompañándole, revisando lo que pasa en el ámbito político, económico, internacional, qué pasa con Omicron, por ejemplo, acá en nuestro país, también en la Argentina, que batió unos récords de contagios el día de ayer y hay preocupación en la autoridad sanitaria trasandina. Le contamos de eso, le contamos también de lo que pasa a nivel de la convención constitucional que está en época de entrar a tierra derecha, definiendo muchas cosas, postergando otras, ajustando el cronograma y además lo que se viene la próxima semana, entre el 4 y el 5 de enero, la renovación de la mesa directiva de la Convención Constitucional. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te recibe este jueves? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy, ayer descansamos mucho del calor, yo creo que varios agradecidos. Varios pudimos dormir también,
cierto,
en la noche.
Sí.
Y hoy día se espera cielos cubiertos durante la mañana, 16,2 grados de temperatura ya en la capital y la máxima va a llegar hasta los 29. Para mañana viernes, se los cuento por los fuegos artificiales que algunos lo quieren ver, cielos despejados en Santiago.
Ah, ya.
En regiones, Viña del Mar y Valparaíso.
Ahí donde vuelve después de 2 años los fuegos artificiales.
Sí.
¿Habrá ventana para mirarlo? Entiendo que se resuelve eso mañana en la mañana.
No, por lo menos lo que nos dice la dirección meteorológica es que va a estar despejado. Les cuento hoy día, 12 grados.
A la hora del inicio de los fuegos.
Claro.
Ya.
A esta hora 12 grados, la máxima hoy día va a ser de 20 y mañana viernes va a estar despejado durante todo el día, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, y la máxima va a llegar hasta los 21 grados de temperatura. Así que probablemente en Viña del Mar y Valparaíso sí van a poder ver los fuegos artificiales. En Concepción, 14 grados a esta hora, máxima de 19. Mañana viernes la máxima va a llegar a los 19 y va a estar también totalmente despejado durante toda la jornada. Donde no va a estar despejado es en Puerto Montt, porque hoy día hay nubes y mañana vuelven las precipitaciones. A esta hora 7 grados y la máxima va a llegar hasta los 18. Y Antofagasta tiene lluvia.
Tuvo anoche fuertes lluvias en esa zona del territorio nacional. Calles anegadas. Bueno, una situación compleja ahí en el norte a propósito de estas lluvias que se generaron ahí en la región de Antofagasta. Vamos a estar pendientes de varias cosas también. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un ratito más acá en el Dunan Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día tendremos la presencia de Gloria Faúndez, que nos quiere hablar del revival bacheletista y cuánto influye la figura de la ex presidenta en lo que viene de aquí para adelante, el futuro gobierno de Gabriel Boric, y cómo de alguna manera también el bacheletismo pasa a ser parte importante. Recordemos que se juntó cuando llegó al país de vacaciones con el presidente electo en su casa. Ya, hablamos de eso con Gloria Faúndez y también vamos a tener a Sebastián Rivas, al Seba Rivas, que nos viene a hablar del factor Omicron, de la variante sudafricana. Y la pregunta que quiere responder es la siguiente: ¿el peor momento de la pandemia o el comienzo del fin? De eso hablamos en un rato más con Seba Rivas acá. Nuestros infiltrados y también con Nicolás Vergara. 7:03, 7 ya con 3 minutos. Estamos partiendo, estamos comenzando, arrancando este Duna en Punto, como siempre, con nuestros titulares.
El gobierno confía en lograr los votos para la nueva pensión universal. Pese a las críticas opositoras ante la solicitud de varios parlamentarios de oposición, el Consejo Fiscal Autónomo va a revisar el proyecto y sus fuentes de financiamiento. Se espera que envíe un informe próximamente. El presidente electo Gabriel Boric aseguró que conversó con la presidenta del PPD y anticipó una reunión con el Partido Radical y con el Liberal. Esto tras la molestia de la tienda por la decisión inicial de establecer los acercamientos a través de Giorgio Jackson y no de manera directa. La Convención Constitucional aprobó suspender las semanas territoriales hasta mayo y atrasará la fecha de votación de normas. Con 126 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones, el órgano constituyente determinó que estos periodos recién se retomen en mayo, cuando esté funcionando la Comisión Armonización. La Seremi de Salud confirmó la circulación comunitaria de la variante Omicron. En la región metropolitana se detectaron 3 casos y 24 contactos estrechos relacionados a estas personas. En la investigación epidemiológica se identificaron conductas de riesgo durante el periodo de exposición. Desde el 1 de enero, la retención de las boletas de honorario subirá de 11,5 a 12,25%. El Servicio de Impuestos Internos recordó este aspecto de la ley que obliga a los trabajadores independientes a cotizar para la seguridad social. Joe Biden y Vladimir Putin van a conversar hoy día nuevamente en medio de los temores por una posible invasión de Rusia a Ucrania. La llamada se va a realizar a tan solo 2 semanas de la videoconferencia de poco más de 2 horas que protagonizaron ambos líderes. Pese a los récords de casos en varios países, la OMS cree que en 2022 puede ser el año en que acabemos con la fase aguda de la pandemia. De todas maneras, el director de la entidad, Tedros Adhanom, se mostró preocupado tras la publicación del informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud. 7:05 a.m.
Ya, pues entremos en detalle de lo que está pasando acá en nuestro país. Aunque permanece en Magallanes, el presidente electo Gabriel Boric sigue de alguna manera afinando sus citas, sus reuniones con los partidos y los sectores que lo apoyaron y que permitieron llegar y a ganar la elección presidencial y ser el actual presidente electo del país, así como también sigue afinando la conformación de su futuro equipo de trabajo, su futuro gabinete, que por ahora todavía no tiene mayores luces respecto a quién podría estar encabezando cada cartera. Ayer, de hecho, el propio presidente electo resaltó la muy buena disposición de la presidenta, por ejemplo, del Partido por la Democracia, del PPD, con quien habló por teléfono, y se van a juntar de manera presencial la próxima semana, cuando ya esté de regreso acá en la capital el presidente electo. Similar encuentro tendrá con la directiva también del Partido Liberal y también del Partido Radical, de acuerdo a lo que ayer se adelantaba en su círculo más cercano, el círculo más cercano del presidente electo. Y lo que decía es que efectivamente con Natalia Piergentile, la presidenta del PPD, se abordó, por ejemplo, la conformación del nuevo gabinete, y según decía, tuvimos una buena conversación, la que será reforzada con esta reunión presencial que se va a sostener durante los próximos días, al igual, decía Boric, como ocurrió en días anteriores con el propio presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Y reforzó justamente este mismo anuncio que hacía el propio presidente electo, su jefe político, el todavía diputado Giorgio Jackson, que también anunció que habrá reuniones con los representantes del Partido Radical y también con el Partido Liberal, a fin de alguna manera recibir mayores sugerencias y también propuestas para el futuro gabinete. No se descarta tampoco un diálogo con la Democracia Cristiana, que, recordemos, entregó su apoyo tras la primera vuelta, pero definió que van a trabajar desde la oposición, convirtiéndose en una especie de oposición constructiva, o si usted quiere, una oposición más propositiva, de acuerdo a lo que han dicho en la propia falange. De hecho, ayer el presidente electo fue más allá al decir que van a conversar con todos los partidos, incluso con aquellos que no son parte de la coalición. También a los que apoyaron, por ejemplo, decía Boric, a José Antonio Kass, porque se requieren, decía, de grandes acuerdos para llevar adelante las reformas, y es importante tener la disposición a conversar, sobre todo si se considera que el Parlamento será el lugar donde se van a definir gran parte de los proyectos que tiene en mente el presidente electo. Y ahí no descartaba acercamientos con la Unión Demócrata Independiente, tampoco con Renovación Nacional, incluso con el propio Evópoli, para ver cómo se logra las mayorías, al menos para concitar reformas que tienen planteadas en el propio programa de gobierno del presidente electo. Reuniones que se vienen, decía yo, en medio, además de la definición del equipo de trabajo del futuro gabinete, que por ahora mantiene los nombres en absoluto suspenso.
Claro, no hay nombres claros respecto de quienes podrían asumir en el gobierno del presidente electo, pero sí ayer Giorgio Jackson, el coordinador político del presidente electo Gabriel Boric, dijo que esas personas que se elijan deben ser personas plenamente competentes, que puedan ser capaces de conversar con distintas actorías y que tengan legitimidad frente a la sociedad civil. Sobre este último punto, y consultado por los filtros que se están aplicando para poder definir quiénes van a ser los ministros del gobierno de Boric, el diputado de RD sostuvo que, aunque no hay decisiones tomadas al respecto todavía, para el mandatario electo es primordial tener un gabinete que sea plenamente competente en las posibilidades de llevar adelante el programa de gobierno, y que por otro lado, que puedan ser capaces de conversar con las distintas actorías a la hora de poder conseguir esos acuerdos. También decía que es fundamental la legitimidad que tengan esas personas frente a la sociedad civil. Y al respecto explicó que no basta que los miembros del gabinete estén de acuerdo con lo que quieren proponer, sino que también desde la sociedad civil, con las exigencias que se han puesto tanto en materia de competencias como en un montón de otras cosas que se tiene que revisar. Bueno, todavía no hay una definición clara de las personas que podrían integrarse al gabinete, pero hay algunas lineamientos, algunos filtros que podrían estar aplicando.
Algunos le llaman algunos paraguas, claro, que tienen que ver con títulos que no está la bajada hecha. Obviamente se tiene que resolverse con el nombre al cual se va a elegir para encabezar cada cartera, pero no una pega fácil, porque además, y el propio presidente electo lo decía hace un par de semanas, decía, esto significa chequear el nombre y contrachequear el nombre para efectivamente no encontrarse con sorpresa de quién pueda subir alguna cartera de aquí en adelante. Novedades de eso, dicen algunos, podrían existir la próxima semana, a pesar de que ya se sabe que la fecha del 22 de enero fue la fecha límite, la fecha tope, que en algún momento esbozó el propio presidente electo, aun cuando puede igual pasarse el 22 de enero, si es que efectivamente no tiene totalmente convencido, no le convencen todos los nombres que han circulado, que están surgiendo, que están sobre la mesa para hacerse cargo de alguna de las carteras y así conformar su futuro gabinete. 7:10 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hablemos de la pandemia, de lo que está pasando a nivel global, pero centrado también en nuestro país, porque la variante sudafricana Omicron ya es de circulación comunitaria. Así lo confirmó ayer la Seremi de Salud de la Región Metropolitana al constatarse 3 nuevos casos y ninguno de ellos tiene nexos con viajeros. Sin embargo, se detalló que en la investigación epidemiológica se identificaron conductas de riesgo donde su periodo de exposición, como la asistencia, por ejemplo, a locales nocturnos o participación en reuniones sociales en donde no hubo cumplimiento de medidas preventivas. Ese es parte del comunicado que ayer dio a conocer la Seremi, dando cuenta entonces de que Omicron ya es de circulación comunitaria en la Región Metropolitana. El primer caso corresponde a una persona de 24 años con el esquema primario completo de vacunación. El segundo caso es una persona de 19 y el tercero es una persona de 31 años. Los 3 casos permanecen con sintomatología leve y no tienen antecedentes mórbidos. A diferencia del primero, los 2 últimos casos cuentan con el esquema de inoculación completo más la dosis de refuerzo y así todo contagiado con Omicron, de acuerdo a lo que establece la propia Seremi. A raíz de estos contagios se han identificado 24 contactos estrechos y tanto ellos como los 3 casos que resultaron positivos con Omicron se encuentran realizando aislamiento con seguimiento diario. Es el detalle que se entrega a propósito de el foco, la lupa que está puesta sobre estas personas. Según la propia Seremi, ninguno de los 3 casos detectados tienen nexo entre sí y tampoco han viajado fuera del país, ni tampoco han mantenido contacto con viajeros COVID-19 positivos. Actualmente, la autoridad sanitaria se encuentra además desarrollando una búsqueda activa de casos en las cercanías de los domicilios de estas 3 personas y también de los trabajadores de los locales a los que asistieron los casos positivos. Y desde la Seremi también insistieron en continuar con todas las medidas de autocuidado, principalmente en actividades en donde existe alta afluencia de público. Seguramente es lo que vamos a tener este fin de semana a propósito de la celebración del fin de año, donde ahí hay que tener mucho resguardo y se insiste de parte de la autoridad en los el autocuidado, el uso de la mascarilla, sobre todo si ahí usted va a estar en presencia de muchas personas. El lunes, el Ministerio de Salud reportó 248 casos positivos de la variante Omicron a nivel nacional, que seguramente con el último reporte estos días se va a ir aumentando ese número a propósito de esta variante, la sudafricana, que por ahora nos pone con algo de alerta, sobre todo por esta determinación que ha resuelto la Seremi de lo que pasa acá en la Región Metropolitana, que esta variante ya circula de manera comunitaria. Lo de las vacunas sigue siendo importante y tenemos novedades.
Fundamental. Ayer a la mañana, el ministro de Salud, Enrique París, adelantó su probable llegada de la vacuna Moderna a Chile, esto en el primer trimestre del próximo año, para sumarse a las vacunas que actualmente se utilizan en el país como refuerzo o de cuarta dosis. Recordemos que el pasado 30 de abril, la Organización Mundial de la Salud incluyó esta vacuna de la farmacéutica Moderna en la lista de vacunas que cuentan con autorización para uso de emergencia, y en este caso específico como protección frente al COVID. Y ser parte de esta lista implica que fue evaluada en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia, pasando todas las pruebas. Además, es parte de las inyecciones que pertenece a COVAX, este mecanismo mediante el cual podría llegar a nuestro país luego de que se aprobara por el Instituto de Salud Pública, el ISP. Bueno, hasta ahora no se han presentado antecedentes para obtener la autorización en Chile, como no hay representación de esta farmacéutica en el país, la solicitud debe hacerla la Senavaz. Sin embargo, al estar en la lista de vacunas aprobadas por la OMS y ser parte de las vacunas del convenio COVAX, su aprobación en Chile no debería presentar dificultades. así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días, pero Moderna tiene sus oficinas centrales en Cambridge, en Massachusetts, en Estados Unidos, y la empresa fue fundada en el año 2010. No solo trabaja con COVID-19, porque la vacuna tiene el mismo sistema que Pfizer, ARN mensajero, y se ha destacado su utilización para otras enfermedades, también como la gripe. Así que podría tener otras funciones la vacuna que podría llegar a Chile próximamente.
7:14.
Estás en Duna en Punto.
Eso es lo que pasa a nivel país con la Omicron, con la variante sudafricana, también con los contagios que se están generando. Pero si uno mira lo que pasa a nivel global, sobre todo las advertencias que ha hecho la OMS, que tiene que ver que nos vamos a encontrar en las próximas semanas con un tsunami de contagios por la variante Omicron, en la Argentina lo están viviendo en carne propia. Ayer en ese país se notaron un nuevo récord de casos positivos, llegando a 42.032 solo en las últimas 24 horas. Más de 42.000 casos solo en las últimas 24 horas, justo en el día 666. Desde que se detectó el primer contagio de coronavirus en Argentina, se nota esta cifra récord de más de 42.000 nuevos infectados. Y el reporte es el mayor y supera al del 27 de mayo pasado, que había sido de 41.080 infectados. Lo único bueno de todos estos datos que se entregaron por parte de las autoridades sanitarias argentinas, que además de los altos índices de vacunación, tiene que ver con que los niveles récord de muertos y ocupación de camas de terapia intensiva se encuentran hoy por hoy muy lejos de los números anotados a mediados de año, donde había situaciones más críticas, más complejos, por ejemplo, de gente internada a unidades de pacientes críticos, o el número de personas fallecidas, número de muertos superaba con creces lo que había pasado incluso el año pasado. Las camas de terapia, por ejemplo, están ocupadas en un 34% a nivel nacional, y en el área metropolitana de Buenos Aires ese número llega al 36,3% de ocupación. Números, por cierto, que son controlables o bajos, medianamente bajos, si usted lo quiere considerar así. Eso sí, la positividad se volvió a disparar y llegó al 37%. Por otra parte, se dice que se estaban cursando ayer la enfermedad en la gente que está en terapia intensiva. Estamos hablando de casi 1.000 personas que están internadas, y que, por cierto, se considera una cifra relativamente mediana a baja respecto a la ocupación de las unidades de pacientes críticos en el vecino país. Los números más complejos se anotan en Córdoba, en esa provincia, que alcanzó el récord de 8.520 casos positivos de coronavirus, cifra que representa el máximo de contagios desde el inicio de la pandemia en la Argentina. Se están tomando todas las previsiones y están llamando a la gente, por cierto, a realizarse los exámenes de PCR. Las filas ayer que se veían por imágenes de televisión eran eternas, hasta esperas de 9 horas. Para tomarse un test de PCR. Si eso lo sumamos a la advertencia que hace la OMS, los próximos días puede ser bastante preocupante respecto a lo que pasa con esta variante sudafricana.
Y a propósito de la OMS, está dando otros datos preocupantes, porque el objetivo de conseguir que un 40% de la población en todos los países del mundo estuviera vacunado contra el COVID a finales del 2021 no se va a lograr, ya que el 92 países no alcanzaron esta
tasa. Ese promedio del 40% no se superó.
No se alcanzó en 92 países, que es harto. Era una meta plausible, lo que decían desde la OMS, y no haberla alcanzado no solo es una vergüenza moral, sino que ha costado muchas vidas y ha dado al virus la oportunidad de expandirse y mutar, es lo que decía Tedros Adhanom. Aunque la tasa media de vacunación en el mundo roza el 60%, la situación oscila entre porcentajes en torno al 80% en países de Occidente, a menos del 8% en economías de bajos ingresos, principalmente en el continente africano.
7:18.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 30.986 pesos. El dólar observado, 850 a la baja. El euro también en números rojos, 962 pesos. El IPSA, 4.250 puntos. Y el cobre, 4,41 dólares la libra. Taylor Swift presentó una acción judicial para desestimar una demanda en la que está acusada de robar la letra de esta exitosa canción, Shake It Off. Bueno, la cantante fue demandada por los compositores Sean Hall y Nathan Butler en el año 2017, acusando a Swift de copiar su canción en el año 2001, que se llama Playas Gone Play, que fue un gran éxito en todo caso en el año 2014, y alegaron que ella robó la letra de su canción, que presenta las líneas playas van a jugar y odian van a odiar en el coro de Shake It Off. No. En un ratito más vamos a escuchar, ahora, mira. Bueno, esa estrofa, esa parte, ¿sí? Dicen que se la robaron de una canción estos artistas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa con la música de la norteamericana, la estadounidense, que acaba de cumplir 32 años, ¿ah?
Muy joven.
Recién el 13 de diciembre. Nos vamos al corte comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para la actualización de noticias. Por mi parte, quiero contarle dos cosas, ¿ah? En Mazda fusionaron el arte, el diseño y también la tecnología, desde su origen, para que desafíes lo convencional en cada camino. Mazda Feel Alive. Y las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y también trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. 7:20, 7 de la mañana, 20 minutos, nos vamos al corte. Volvemos con mucho más acá a la 89.7. Quédese en esto que se llama Duna en Punto.
Senda, envía mi liquidación de sueldo.
Las cosas cambiaron. Llegó el comando de voz a recursos humanos con Senda de Fontana. Centraliza todo en un solo lugar. Remuneraciones, aplicación móvil para trabajadores, contratos, finiquitos, vacaciones y todo integrado a firma electrónica simple o avanzada. Además de un completo gestor documental. Contrátalo hoy y te regalamos 3 meses de firma digital en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río, cada jornada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada Personal.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de otros temas que están marcando pauta, marcando la agenda y que tiene también con algunos resúmenes que se hacen a fin de año de cómo ha sido este 2021. Todavía nos queda, por cierto, el 31, pero se han llevado adelante ciertos catastros de diferentes ámbitos, de diferentes instituciones, y una de ellas tiene que ver con el registro civil. Fíjese que en los últimos años, debido a la gran medida, al fenómeno que tiene que ver con la inmigración en nuestro país, son cada vez más frecuentes los matrimonios entre chilenos y también extranjeros. Y según los datos entregados por esta institución que yo le estaba mencionando, que tiene que ver con el registro civil, en lo que va desde este año 2021 hasta el mes de noviembre, por cierto, se han efectuado en el país 4.473 matrimonios en que o bien la mujer o el hombre son chilenos y son contrayentes de otra nacionalidad. Y de ese total que da a conocer de esos 4.473 matrimonios, el 52,78%, algo así como 2.360 uniones, corresponde a chilenos que se casaron con extranjeras, mientras que el 47,22% fueron mujeres chilenas que contrajeron matrimonio con varones de otras nacionalidades. Y en el caso de los hombres chilenos que se unieron con extranjeras, casi un tercio, es decir, algo así como el 31,4%, fue con una mujer de nacionalidad venezolana. Luego viene la elección de una colombiana y, en tercer lugar, las peruanas, que llegan a 282 uniones civiles. También es significativo el número de matrimonios entre chilenos y mujeres procedentes de Bolivia, Argentina, Ecuador, Haití, Brasil y también de República Dominicana. En este último caso, 58 uniones. En cuanto a las mujeres chilenas, el mayor número de matrimonios con extranjeros fue con hombres de nacionalidad haitiana. 541 uniones, no deja de ser bastante alta la cifra, seguido de cerca por los de nacionalidad venezolana. Entre ambos superan la mitad de los matrimonios con el 50,99%. Luego, las uniones más frecuentes de chilenas con extranjeros fue con varones provenientes de Colombia, Perú, Argentina, Cuba y también España. En ese ámbito, en resumen, a los hombres, a los chilenos, se casaron más con venezolanas y en el caso de las mujeres se casaron más con haitianos. Fuera de los países latinoamericanos, el mayor número de matrimonios fue entre ciudadanos chilenos y españoles. También fueron numerosas las uniones entre chilenos y franceses, algo así como 50 matrimonios, entre chilenos y estadounidenses, 39, y entre chilenos y alemanes, que llegó a un total de 35. Asimismo, llama la atención que en el caso de algunas nacionalidades, el número de matrimonios varía notoriamente dependiendo si el extranjero es hombre o es mujer. Por ejemplo, hubo mucho más matrimonios entre hombres chilenos y mujeres rusas que entre mujeres chilenas y hombres rusos. En cambio, fueron más las uniones entre mujeres chilenas y hombres italianos que entre hombres chilenos y mujeres italianas. Parte del catastro que se entrega de parte del registro civil, que da cuenta entonces de lo que ha significado los matrimonios, uniones civiles durante este 2021 hasta la fecha de fines de noviembre, que da cuenta, por cierto, de estos números donde, insisto, en la mayoría de los casos, los hombres se inclinaron más por mujeres venezolanas y en el caso de las mujeres se inclinaron más por hombres haitianos, a pesar de que también hay otros matrimonios que se dieron con extranjeros de otras nacionalidades y que de alguna forma se fueron dando cuenta con este catastro, con estos balances que se hace de parte del registro civil y que da cuenta, por cierto, de situaciones de ese tipo. 7:25 a.m.
Escuchas Duna en Punto. Y otra cosa, Rodrigo Álvarez.
Otra cosa que tiene que ver no con los catastros, sino con lo que se viene para el próximo año, y ahí poner foco, atención en lo que está anunciando el Servicio de Impuestos Internos, que recordó que a partir del próximo 1 de enero, la retención de las boletas de honorario subirá desde el 11,5% actual al 12,25%. Esto en el marco de la ley que obliga a los trabajadores independientes a cotizar para los regímenes de protección social. Este aumento viene dispuesto en la ley 21.133, que usted recordará, fue promulgada el 2 de febrero del año 2019, la cual establece un mecanismo obligatorio y también gradual en el pago de las cotizaciones para los independientes para permitirles, entre otras cosas, tener acceso a todos los beneficios de la seguridad social. Y entre estos beneficios se cuenta, por ejemplo, salud, pensiones, los seguros de invalidez y también la sobrevivencia y de accidentes de trabajo y enfermedades, y también la ley SANA, de acuerdo a los datos que se han entregado de parte del propio servicio. Y se entrega también que en cuanto a los que optaron, por ejemplo, por la cobertura parcial, este año tendrán una devolución en mayo del 4,16% de los montos que fueron retenidos por el Servicio de Impuestos Internos, parte de los datos que se entrega de parte de esta institución, que además destaca lo que establece aquella ley, la 21.133, que fue promulgada el 2 de febrero del 2019 respecto a los mecanismos que son de obligatoriedad de parte de las personas que tienen que emitir boleta. Y en el caso, por ejemplo, los trabajadores que optaron por la cobertura completa no tendrán devolución de impuestos en mayo próximo, pero van a tener cobertura total en los distintos beneficios mencionados anteriormente. Son parte de las indicaciones que entrega el propio Servicio de Impuestos Internos de lo que va a ocurrir a partir de el 1 de enero del próximo año con la retención de las boletas de honorarios, que va a subir desde el 11,5% actual al 12,25% de los datos que se han ido entregando por parte del propio Servicio de Impuestos Internos. Son las 7:27 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Aprovechemos también de revisar lo que está pasando en la zona sur de nuestro país. Ayer, de hecho, hablábamos con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que nos daba datos respecto a la situación que se está generando por los incendios forestales en diferentes partes del territorio nacional, pero enfocado también en la macro zona sur de nuestro país, que daba cuenta también de situaciones inquietantes, preocupantes, que estaban ocurriendo a raíz de esta generación de incendios de carácter, comillas, intencional, que daba cuenta, y que lo conversamos incluso a principios de esta semana con el propio director ejecutivo de la CONAF, que daba cuenta que va aumentando el nivel de intencionalidad de estos incendios forestales que se han ido generando acá en nuestro país. Y a raíz de esto mismo, de estos incendios forestales que están afectando a 4 regiones en la zona centro-sur de nuestro país, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, de la CORMA, Juan José Ugarte, llamó también al Ministerio del Interior a evaluar nuevas medidas para la contención de los siniestros. Emitió un comunicado donde se manifiesta que se va acabando el tiempo de prevenir y también es el momento ahora de actuar. Estamos al inicio de la temporada crítica para los incendios y es un deber el tomar medidas para proteger la vida de las personas y también de quienes combaten el fuego. Ha sido una situación compleja el inicio de esta temporada, más allá de todas las ayudas que se han ido entregando para la propia Corporación Nacional Forestal, pero cuando nos encontramos con situaciones tan complejas que tienen que ver con la topografía, por una parte, y que tienen que ver también con el clima, se van generando situaciones como la que hemos visto estos últimos días en la zona centro-sur de nuestro país. Y por eso, desde Corma también se solicitó al Ministerio del Interior evaluar qué nuevas medidas de seguridad puede tomar la autoridad para que no se encuentren con un incendio desatado y sin posibilidad de acceso por falta, por ejemplo, de resguardo policial. Para ello, indicaron que cuentan con los recursos y la mejor tecnología disponible para combatir los incendios forestales activos y también los que puedan ocurrir en los meses de mayores temperaturas. Pero el foco de parte de Corma está puesto justamente ahí, en la macro zona sur, donde se hace por momentos muy difícil no solamente el combate de las llamas, sino acceder a ciertos lugares porque les impedió el paso, por ejemplo, para bomberos, para los propios brigadistas de la Corporación Nacional Forestal, pero además se van dando situaciones que son más complejas desde el punto de vista de cómo tratar de combatir las llamas, sobre todo cuando hay avionetas particulares que van a la extinción de la llama y reciben algunos perdigones o disparos, de acuerdo a la propia denuncia que han hecho desde la Corma, donde dicen que están dialogando con delegados, gobernadores y también alcaldes para aportar la evidencia del registro de imágenes, cartografía de zonas de mayor ocurrencia y también la situación climática que afecta a esa parte del país. Corma solicita además la cartera de Interior avanzar en un escalamiento de las medidas que significan el estado de excepción, y la preocupación radica en los ataques que han sufrido los equipos que combaten la emergencia forestal, como por ejemplo los brigadistas y los aviones cisternas. Nadie está preparado para esto. Carabineros y Fuerzas Armadas han hecho un extraordinario esfuerzo, pero están al límite de sus recursos, es lo que dicen desde Corma a propósito de esta situación, que insisto, es un foco preocupante lo que pasa ahí en la zona centro-sur de nuestro país, particularmente la macro zona sur, con la extinción de las llamas de estos incendios que están afectando a esa zona del país. 7:31 a.m. ¿Nos vamos a un corte? Ya se verá lo infiltrado Nicolás Vergara. Antes quiero contarle que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios, digo, en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:32, corte comercial. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Dura en Punto. Quédese el 89.7.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en el Mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 33 minutos, 7:33. Ustedes escuchan ahí el murmullo de nuestro infiltrado también, Nicolás Vergara, porque hay tanto que conversar, ojalá, tanto que hablar. Ojalá, Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días.
Para murmullo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué
tal? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Para ser 30 de diciembre?
30, ¿no? Ay, ay, ay. Se nos va el 2021. Impresionante. ¿Qué año?
Ya haremos un recuento de aquello.
No.
De tantas
están
cosas.
Están pasados de moda los recuentos. Porque quedan obsoletos tan rápido.
Cambia todo tan rápido.
Más bien
rápido,
quedan dos días. Ese como, claro. ¿Qué puede pasar en 48 horas?
Les ha llegado Gloria a Sebastián, porque están con nosotros.
Los saludamos a Gloria Faunde, nuestra infiltrada hoy día, junto a Sebastián Ría también. ¿Cómo les va?
Hola, buenos días.
Les ha llegado ese meme que dice, no quiero ser soberbio, pero yo les puedo decir que con el dinero que he juntado, tengo para vivir sin ningún problema lo que queda este año.
Ay. Dos temas tenemos sobre la mesa. Uno que tiene que ver con la variante sudafricana, con Omicron, que lo vamos a conversar con Seba Rivas, y con la Gloria Faundes.
Es lo más políticamente incorrecto atribuirle a una zona geográfica, ¿sabías tú?
¿Qué cosa?
Atribuirle una variante,
un origen geográfico.
Es políticamente incorrecto.
No, de hecho, los sudafricanos se indignan porque dicen, bueno, pero es la sudafricana porque nosotros la descubrimos, claro. Pero esto andaba circulando en otras partes antes.
Exactamente.
Y tienen un punto porque su secuenciación genómica es muy avanzada.
Así claro. Es.
Pero, bueno, eso de la gripe española para acá es polémico.
¿Sí? De la gripe española para acá, claro, de hecho, tú tienes toda la razón, claro, así que... Pero la OMS ha hecho especial cuidado.
Hincapié,
en eso,
¿no? Bastante.
Sí, absolutamente.
Pero hablemos de política también, con la Gloria Faundes, a propósito de ella que lo pone como el revival bacheletista.
Claro, como una pregunta, ¿no?
Sí.
Porque la verdad es que en lo que se ha llamado la moneda chica, esta instalación que hay ya en la Avenida Condel, donde se están diseñando los primeros pasos del futuro gobierno, empiezan a asomar varias personas que... conocíamos, ¿no? Que vienen, que trabajaron en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Y también ciertas prácticas.
Ya, y de eso te haces cargo tú. Yo estoy hablando de las personas que esto se reavivó particularmente porque trascendió que Pedro Güell, el sociólogo, ideólogo en rigor del segundo mandato de la presidenta Bachelet, está asesorando al nuevo mandatario. Y esto se suma a una serie de personas que son más bien operativas, ¿no? Pero que ya están colaborando más o menos a partir de la segunda vuelta. Son muy responsables, digamos, del timing de la segunda vuelta y, por tanto, uno podría decir, aportaron lo suyo al triunfo de Gabriel Boric. Gente que participó en el equipo de Michelle Bachelet en La Moneda. Tenemos periodistas, tenemos gente de avanzada, es gente que se puso a disposición o llegó al comando para enfrentar a José Antonio Kast en la recta final, que lo enfrentó con mucho éxito con los demás, ¿no? Ahora, viendo hacia atrás, la verdad es que los vínculos de Bachelet con el Frente Amplio, del bacheletismo, particularmente con Frente Amplio, no son nada nuevo. Lo que pasa es que la memoria es frágil y uno se suele olvidar, ¿no?, de ciertas cosas. Bueno, fue la mandataria quien acuñó esto de hijos de, ¿se acuerdan? Cuando se planteaba que el Frente Amplio eran estos niños como rebeldes, esta nueva fuerza, y ella como que baja ahí pelota y dice, oye, ¿qué tanto? Son los hijos de nosotros mismos quienes han conformado un nuevo movimiento en ese entonces. ¿Para qué hablar de cómo la presidenta se jugó en la campaña de Gabriel Boric, ¿no? Porque eso no fue para nada... ni discreto, ni señales que se tenían que sobreinterpretar, eran cosas muy, muy evidentes. Es decir, si Paula Narváez en algún minuto se dijo que era la candidata impulsada por la presidenta, vaya que debe haber echado de menos los gestos que hizo en favor de Gabriel Boric y que no tuvo con ella, ¿no? Que se limitó a firmar una carta cuando ella lanza su candidatura. Con Gabriel Boric, cero pudor, hasta la acusaron a la presidenta de una manera que uno podría decir ya, se pasó de rosca a la derecha y la acusaron a Naciones Unidas, porque además ella tiene un punto muy razonable cuando dice a quién le puede caber duda o quién se puede sorprender de por quién voto.
De hecho, ella llega en la mañana el domingo y se junta en la noche en la casa con Boric.
Al tiro. No,
antes que surgieran todas las discusiones, sí, las inauguraciones, los va a apoyar, no los va a apoyar, eso ya había pasado.
Claro.
Eso ya había pasado.
Firmó un video en implícito respaldo también al candidato el mismo día de la elección. No sé si se acuerdan, ella fue ahí bien explícita, casi hace un llamado abierto cuando dice que le gane la esperanza al miedo, ¿no? Como para entendido, remarcando por quién era su opción y además muy, muy reafirmando durante todo ese tiempo su derecho a manifestar quién debía ser candidato. Pero bueno, esto no es nada de nuevo. Recordemos que el Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, que no es el partido del presidente, que es más bien el partido de Giorgio Jackson, ha mantenido durante muchos años un estrecho vínculo con Bachelet y el bacheletismo.
Varios de esos liderazgos venían de la Fundación Dialoga.
Claro,
vamos un poco antes. Es decir, cuando se funda la Fundación Dialoga, que es esta entidad, digamos, que la presidenta crea para preservar su legado, que es un típico de los presidentes, ¿no? Crean un ente que es financiado con los recursos que se les destinan como
mandatario, de la dieta,
claro, y que suele llevar a su gente más cercana. Bueno, ahí en esa gente más cercana habían destacado jóvenes como Sebastián de Polo, como Miguel Crispi, como Nicolás Valenzuela, como Nicolás Grau, que pasaron por la Fundación Dialoga.
Y antes habían estado en el Ministerio de Educación.
Eso era lo más importante. La primera vez que el Frente Amplio, la escasa experiencia en el gobierno que tienen algunos en el Frente Amplio, provienen de este colaboración crítica. ¿Se acuerdan del término? Que uno a veces pierde los guiños, pero cuando el Partido Socialista ahora dice que se incorpora al gobierno de Gabriel Boric, habla de cómo ellos hablan de colaboración crítica, colaboración constructiva, en un claro guiño a la colaboración crítica que instaló el Frente Amplio en ese minuto en educación. ¿Se acuerdan que su punto era, ok, nosotros no somos parte del gobierno? Obviamente venían después de la movilización estudiantil, pero dijeron, nos vamos a sumar a el experimento de reforma que la presidenta impulsó en su gobierno y que derivó en la gratuidad universitaria. Ahí había gente como el mismo Miguel Crispi, Gonzalo Muñoz, que fueron parte del cerebro de la discusión, y como les digo, es la escasa experiencia gubernamental que tienen en el aparato, en rigor, ¿no? Algunos miembros del Frente Amplio.
Para hacer un poco de arqueología también, es importante destacar el vínculo de Revolución Democrática con la presidenta Bachelet, tú lo mencionabas por todo el lote aquel que mencionaste, pero también no nos olvidemos la intervención que tuvo la presidenta Bachelet para conseguir que en la elección parlamentaria del 2014,
2013.
Del 2013.
Ella intercedió para Giorgio Jackson.
Para que Giorgio Jackson tuviera cupo exclusivo.
En
Santiago. ¿Te acuerdas que nosotros ironizábamos que era el primer diputado designado, te acuerdas? Porque compitió prácticamente solo, todavía había sistema binominal, era un hecho que iba a ser electo, habría sido una cosa muy rara que la derecha hubiera doblado. Que las candidatas eran Mónica Salaquet y quien resultó electo, que ya ni me acuerdo quién era.
Quien cedió su cupo fue Marcelo Díaz.
Y quien cedió su cupo fue Marcelo minuto. Díaz. No, Marcelo Díaz y también. Y también Eugenio Rabiné, efectivamente, tienes toda la razón, Eugenio Rabiné.
Me acuerdo perfecto de esa
y ahí hubo una intervención directa al estilo de Bachelet, y que fue lo que permitió que Jackson llegara al Parlamento. Después, en la segunda elección, consiguió con votos propios, sin pedirle favor a nadie, pero...
Claro, pero el efecto mariposa. ¿Qué hubiese pasado si
él no hubiera estado ahí? Entonces, hay arqueología respecto a la relación de Revolución Democrática, por sobre todo, con la presidenta Bachelet en términos personales.
Claro, el punto es que una simpatía mutua. Ellos estuvieron disponibles para poner su activo como dirigente estudiantil en la reforma de la presidenta Bachelet, claro. Y la presidenta Bachelet ha retribuido con gran generosidad en favor de ellos cuando ellos empiezan a dar sus primeros pasos. ¿En qué terminará
esto? ¿Dará para ministerio?
Bueno, esa es una... Bueno, a esta altura es que,
es buena la pregunta, pero uno busca el plantel posibles ministros y no en el mundo bacheletista más cercano, y uno se encuentra con Nicolás Izaguirre eventualmente.
La Paulina Dudanovich es una...
Pero Paulina Dudanovich creo que es un dato bien objetivo ya a esta altura, ¿o no?
No, yo no me atrevo a decir que nace mientras no esté.
Tenéis toda la razón.
Yo creo que, de hecho, por experiencia suelo pensar que a veces el festival enorme de nombres que se produce al inicio suele decantar en nombres que no tenían nada que
ver. Es como Lollapalooza. Hay que ver el line-up final siempre.
El line-up final, claro. En todo caso, ¿ustedes se dan cuenta lo fuerte de lo que acabamos de escuchar? si la periodista mejor informada de Chile tiene idea de quién es el gabinete,
yo digo,
para el resto de nosotros.
Yo planteo que es un proceso en construcción, que definir ahora, decir quién está aquí, a mí me parece que salvo Iskia Siche, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que debieran tener... Si no va a haber muchas explicaciones de por qué un lugar asegurado en el gabinete, todo es cancha.
Claro, pero estoy de acuerdo, pero te das cuenta que inclusive sobre Giorgio hay discusión.
Te voy a dar un dato, pero eso es más por Giorgio que por otra...
No, es por Giorgio, ¿no?
Ya, es por Giorgio Jackson, me acuerdo de cosas, si tiene o no tiene dudas de instalarse en la primera línea claro, gubernamental. Pero un dato, mañana es...
Viene el plazo
de los partidos para entregar sus nóminas, sus propuestas de candidato, y ya empieza el diseño ya más en la pequeña. Nombres del bacheletismo que podrían llegar, yo creo que la más vistosa que podría ser es Paula Narváez. Mi impresión es que eso no va a pasar. Yo creo que ella generó un desgaste muy fuerte, particularmente en la segunda vuelta, al no respaldar a Yanna Proboste. Ha generado un tema muy duro con el Partido Socialista. Y
con
hasta
el
ahora,
Elizalde, en específico.
Claro, sí, con la directiva.
Específicamente con Elizalde.
Y hasta ahora el presidente electo ha manifestado férrea voluntad de entenderse institucionalmente. La verdad es que no veo a la directiva de Álvaro Elizalde promoviendo un ministerio para Paula Narváez. Ella está en el sur, en todo caso ha mantenido silencio, me imagino que a la espera de que decante todo este proceso.
Pero el teléfono cargado siempre.
Es que yo creo que todos andan con el teléfono
y contestando
cargado,
además,
¿no?
Claro,
número desconocido.
Y contestando números desconocidos. Este no debe ser un cobrador de autopistas, dicen. Oye, tú dijiste que y lo voy a decir. Y que, también el bacheletismo no solo tiene que ver con Pedro Güell, pero Güell es una figura que hay que mirar con mucho detalle.
Es muy importante, es muy importante hay que monitorear bien la ascendencia que pueda lograr en el gobierno. Pedro Güell es el ideólogo de las profundas reformas que promovió la presidenta, es el ideólogo en su minuto también del realismo sin renuncia. ¿Se acuerdan que cuando ella tiene sus primeros problemas y debe decantar y llamar a otros personeros a su gabinete, él también es el que está detrás de ese proceso? Probablemente es el pensador que define al bacheletismo, al menos en su segunda etapa.
Si existiera un bacheletismo ideológico, un bacheletismo...
Es Pedro
Güell. Y lo otro que sí lo voy a decir es que también se está pareciendo el entorno cercano a la moneda chica, como la defines tú, se está pareciendo mucho al entorno bacheletista respecto al secretismo.
¿A los círculos, dices tú?
Sí,
a una manera de
y a una sensación que te la plantean, no sé si la ha sido la experiencia de ustedes, respecto de también un cierto grado de temor, respecto yo no quiero hablar porque si hablo esto puede complicarme.
Claro, uno lo podría atribuir también a la novedad, ¿no? Ellos también están aprendiendo, tomando sus primeras decisiones respecto de cosas que van a golpear a todo el país. Pero sí, yo creo que sí, efectivamente se está generando una suerte de cinturón que está resultando bastante difícil de penetrar, pero cosa de tiempo, yo siempre
digo. Sí. Los desencantados, los dudosos, los que quieren hacer una operación, siempre están.
Pero también entender que cada uno en su rol ayudando también a los procesos.
Ya. Eso. Omicron. La variante Omicron. La pregunta que trae el CEA es: ¿el peor momento de la pandemia o el comienzo del fin?
Por los números, sí, ¿no?
El sitio Our World in Data hace 2 horas tuiteó lo siguiente:
a ver.
Es la primera vez durante la pandemia que podemos reportar más de 1 millón de casos confirmados por días como promedio durante la última semana.
Chula.
Y esto pone justamente la cancha para la conversación que vamos a tener, porque en cualquier otro minuto de la pandemia esto hubiera sido una noticia demoledora, brutal. Estaríamos viendo probablemente a todos los países que tienen récord con fronteras cerradas, con lockdowns en las ciudades, con una serie de medidas. Hagamos un repaso rápido del panorama. En Estados Unidos, ayer, prácticamente 500.000 casos detectados en un día. En Francia, ayer, más de 200.000 casos detectados en un día. En Argentina, ayer, más de 40.000 casos detectados en un día. En Bolivia, ayer, 6.000 casos, que es el récord. Entonces, estos casos que yo he pasado rápido y que tienen países del hemisferio norte y del hemisferio sur, hay récord de casos de toda la pandemia, desde que comenzó en 2019 hasta 2021. En algunos países tienen mejor secuenciación, lo que hablábamos de Sudáfrica, en otros países tienen peor secuenciación, pero en general todos más o menos tienen consenso en atribuir esta alza al efecto de la variante Omicron. ¿Por qué? Porque de esta variante, que puede ser, digamos, en este punto, y lo han planteado, lo empiezan a plantear los científicos, un cambio en la pandemia con respecto a lo que hemos enfrentado, probablemente el cambio más radical, si es que algunas de las cosas que se están empezando a observar se mantienen. Lo que sabemos con certeza es que la variante Omicron es sumamente contagiosa. De hecho, en general se considera que el virus más contagioso, si es que uno lo tuviera que ponderar, es el sarampión. Bueno, la variante Omicron se parece al sarampión en términos de contagio más de lo que se parece, por ejemplo, a la variante Delta. Tiene potencialidades que en las primeras pruebas apuntan a que una persona en promedio podría contagiar a 12 más. Y eso, digamos, es complejo, porque uno lo que está viendo en este minuto es que en todos los países la cantidad de casos, de nuevo, exponencialmente crecen, los tests se agotan, hay filas, todo ese escenario. Ahora, ¿por qué en este minuto no se está reaccionando como se ha reaccionado en los otros casos? Porque la variante Omicron y su ascensión no ha generado como correlato una ascensión lineal, directa, de las hospitalizaciones y de las muertes. Y eso es lo que tiene hoy día a los científicos y los gobiernos de cabeza en términos de tratar de detectar qué es lo que pasa. Hay gente que dice, bueno, es que esto es una variante más leve. Probablemente decir que una variante más leve es incorrecto o llame error. ¿Por qué? Porque no se sabe si es que el virus en sí mismo es más benigno o es que hay una serie de cosas acumuladas durante este año y medio de batalla que hacen que las personas puedan estar expuestas y en una mejor condición. Por ejemplo, haberse contagiado antes. Por ejemplo, vacunas. En general, toda la información que tenemos de Omicron es de países altamente vacunados. Y eso no hay que perderlo de vista porque es un dato de la causa, siempre lo decimos acá, vacúnese si pueda. Todas las estadísticas en términos de que Omicron estaría causando menores efectos y todo, son de países con tasas de vacunación bastante respetables. Todos están sobre el 60-70%. Entonces, claro, es quizás más leve que la variante Delta en el sentido de los efectos, pero no sabemos si es que alguien, por ejemplo, que no está vacunado, que no estaba expuesto, se expone a Omicron, no hay una certeza de decirle, oye, usted lo va a pasar mejor. Sí se sabe, digamos, y en esto, digamos, hay cierto consenso, de que si es que uno está vacunado, lo más probable es que lo resista mejor. Hay estudios, estos son los famosos preprints, estudios iniciales, que pueden cambiar, que hay que mirarlos, pero
¿están en revisión de pares?
No, ni siquiera. Es como el punto antes, digamos, de que empiece todo el proceso. O sea, probablemente esto va a ser artículo en un año más.
Claro, recordemos que los preprints circulan igual, entonces.
Claro, y más en este tiempo donde cada minuto importa. Lo que plantean es que hay una inmunidad permanente que se genera en el cuerpo humano a partir de ciertos factores, que no es la inmunidad solamente de la dosis. Se supone que cuando tú te pones una dosis de vacuna, o cuando te enfermas, tú generas una inmunidad celular de memoria. Es como que tus células recuerdan cómo reaccionar ante las infecciones. Entonces, es un segundo nivel de protección. El primer nivel es el nivel como más directo en términos de me pongo un shot y tengo refuerzo. El segundo es, como me lo puse hace mucho tiempo, mi cuerpo recuerda y puede reaccionar mejor. Al parecer, la variante Omicron tiene es capaz de penetrar en las personas vacunadas en términos de infectar más de lo que es la variante Delta, por ejemplo. Por lo tanto, alguien que está vacunado no debiera bajar la guardia si no se quiere contagiar.
Claro.
Pero sí reaccionaría de todas maneras mejor el cuerpo humano al tener la memoria, entre comillas, esta memoria como más de largo plazo, cuando reconoce a la variante, y lo cual podría explicar en el fondo que las hospitalizaciones y la muerte vayan mucho más atrás en términos del crecimiento.
Claro. Ahora, pero ojo que ese tipo de cosas también hay que tener cuidado, porque me explicaban a mí la editora de salud que era como, antes tú te podías contagiar 100 y caían al hospital, no sé, 20, da lo mismo. Pero ahora pueden ser 1,000 los contagiados y por lo tanto también puedes colapsar el sistema de salud porque es demasiada la gente que puede estar infectada, independiente de que sea muy residual la gente que llega al hospital, ¿no?
Es que ese es el tema al final. Porque uno diría, bueno, entonces, ¿y por qué estamos preocupados si esto no es?
Es como un resfrío, ¿no?
Es porque la magnitud. A ver, en Argentina los casos se decuplicaron en 18 días. o sea, aumentaron prácticamente 10 veces.
Tienen 37% de positividad.
Entonces, a ver, esto es extremadamente infeccioso, no es garantía de que no se va a colapsar los sistemas sanitarios, y por eso los gobiernos están tomando ciertas medidas. De hecho, una de las cosas que hay que mirar con atención, nosotros tenemos, por ejemplo, agendada la apertura de fronteras con Argentina, un país que lo está pasando bastante mal en este momento en términos de contagio, para el próximo martes. Hay que ver, porque ahí hay una serie de expectativas en términos del turismo, digamos. O sea,
sobre todo la parte sur, ¿no?
Claro, entonces, ahí, por ejemplo, hay que ver qué es lo que ocurre. Otras cosas, digamos, también, es que lo que está clarito es que, de nuevo, si uno anda vacunado, va a andar mejor. Hay que recordar también que se vence el plazo para que las personas que están con dos dosis se pongan la tercera dosis de refuerzo y puedan seguir con su pase de movilidad vigente.
Claro, porque
no es poca la gente, ¿eh?
Y no es poca la gente. Y la modificación que se hizo en todo caso, que es lo interesante, es que tú tenías que esperar, para tener el pase de movilidad, tenías que esperar 14 días.
Sí.
Ahora no. Junto con ponerse la tercera dosis, al día siguiente queda habilitado el pase de movilidad. Era una forma de incentivar la vacunación.
Claro, pero en el fondo, lo que dice Gloria es el punto más importante. Sí. Nosotros debiéramos, a ver, nosotros sabemos, si es que hemos aprendido algunas cositas con la pandemia, es que Chile por lo general, a ver, yo creo que desde cierto punto en adelante, sobre todo desde las vacunas, Chile lo ha hecho mejor que otros países y ha tenido mejores resultados, pero no está exento del mundo. Es muy difícil que un país esté totalmente aislado. Uno va viendo cómo empieza a ver lo que ocurre en una parte. Y puede pasar un cierto tiempo. En el caso, por ejemplo, de la variante Delta, Chile ganó muchísimo tiempo. Recordemos que en los orígenes de esta conversación, claro, son a finales del año pasado, estábamos hablando de estas variantes que surgían en otros lugares. Entonces, claro, uno lo que puede decir es, probablemente se va a ganar tiempo. Chile tiene dos cosas que son muy importantes a nivel mundial. Una es el tema de las vacunas. Chile lo ha hecho extraordinario en términos de la vacuna. Aquí no hay un término medio. Y lo ha hecho extraordinario en dos dimensiones. Una dimensión es el trabajo que ha hecho el gobierno para conseguir vacunas, la secuencia que hizo el gobierno en términos de apostar por un refuerzo con una vacuna adicional a la Sinovac, que es algo también que hoy día está sobre la mesa, y que la gente además en su inmensa mayoría
vaya a vacunar.
Se fue a vacunar. O sea, esto en Estados Unidos el gobierno puso vacunas a disposición de todos lados y la gente no se va a vacunar.
Hoy ya están en algunos lados pagan $100.
El rol de la gente no es menor. Y en segundo punto, que el gobierno ha apostado, yo creo que con mucha inteligencia y con mucha cautela, a no eliminar la recomendación y el signo del uso de mascarilla, que con la variante Omicron vuelve a la mesa de nuevo para evitar contagio, porque es una variante que de todas maneras es de cuidado, ¿no es?
¿Sabes por qué? Porque reside en garganta y nariz, principalmente. Claro.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Y eso es como el panorama. Primero, hay que ver cuánto, en el fondo, esto va a empezar a afectar cosas que todavía en Chile, digamos, ayer recién se confirmó en la región metropolitana que está la circulación comunitaria de la variante Omicron, cosa
eso
de tiempo.
Eso es muy importante, la gente. Eso quiere decir que ya estamos circulando, sí, y no tienes que, claro, no va no a venir de afuera.
Sí, ya no llegó, es que tú vayas a viajar. No, contacto con alguien que viajó.
No, claro. No es que dudes del que llegó del extranjero.
Claro. Así es.
Dudas de todo el mundo.
Claro.
Es una sana recomendación.
Pero, en el fondo, esto lo que podría anticipar es que en un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas, podemos empezar a ver algunos efectos. Quizás se logra mantener, dado toda esta medida de cuidado, a Chile con una mejor situación, pero habría una posibilidad de un brote. Y ante este escenario es importante recalcar, porque ¿qué es lo que uno puede hacer? Primero, las medidas de autocuidado, hay que ser majadero en eso, en el sentido de que si uno toma medidas de autocuidado, lo más probable es que lo pase mucho mejor al final del día que si no las toma. La principal medida de autocuidado, vacunarse. Porque, de nuevo, los que no tienen tercera dosis, lo mejor es que se la pongan de inmediato. Y ya está, el gobierno ya lo tiene ahí listo, el esquema para la cuarta dosis, que hasta el minuto comenzaría en febrero para los grupos que se vacunaron antes, digamos.
Que son los mayores, ¿no?
Claro, pero porque hay temas de stocks y todo, pero ahí de repente yo incluso también tendría un ojo en términos de cuál es el cronograma. Depende de la cantidad de dosis, depende de la disponibilidad, pero por ejemplo, hoy día me decían estaba llegando un cargamento de 700.000 vacunas de Pfizer, mañana llegan 300.000 de Sinovac, que el gobierno está aglutinando vacunas. Hay un convenio con Moderna, que era esta otra de las, sí, vacunas poderosas
de top,
ARN mensajero, que no ha estado dentro del plan para que se incorpore. Y es probable que, yo creo que en el fondo, a ver, cuando uno recuerda el gobierno de Sebastián Piñera, lo va a recordar por muchas cosas, lo más probable es que una de las más importantes sea el plan de vacunación.
Yo creo que él quiere que lo recuerden por eso.
Y lo más probable es que nosotros veamos una ofensiva fuerte de vacunación de acá a que Sebastián Piñera deje el gobierno. De nuevo, con todo este escenario de la variante Omicron, con esto, de nuevo, que lo bueno, entre comillas, de todo el proceso, y con eso termino, es que daría la impresión que si las cosas que están ocurriendo con la variante Omicron se terminan de comprobar, esto podría acercarnos un pasito más a la salida de la pandemia. Los coronavirus en general tienen un comportamiento, ¿se acuerdan de la frase del ministro Mañalich?
Que se
vuelven buena persona. Más bien es que hay una danza, el ser humano se empieza a acostumbrar y los virus empiezan a mutar para mantenerse a lo largo del tiempo. Si esto anda así, es probable, hay mucha gente que dice que 2022 es el año clave para el final de la pandemia, justamente por estas evoluciones. En el fondo son cálculos, ¿no?
Oye, y fíjate, hay un muy buen artículo en Que Pasa, perdón, la autorreferencia respecto de que ya también esta debiera ser la última variante de preocupación, en el sentido en que los virus también tienen un límite para mutar, sí. Y que esta debiera ser la última, así o es. Algunos científicos plantean que esta es la última mutación.
Quepasa.cl, ahí lo puedes revisar. Gloria Faúntes y la tercera.com. Y Seba Ría, nuestro infiltrado este 30 de diciembre, gracias a ambos. Nicolás, ¿qué decirte?
Sí, pues.
Nada, hay que hacerlo obvio cuando como vemos siempre. El otro año, ¿no? Al menos nosotros.
A propósito del lugar común, dice.
Claro. Eso se va a escuchar todo el día de hoy.
Se queda Nicolás, ya se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso, hablemos en off.
Hay implícito algo en lo que dice la Gloria. ¿Qué cosa? Porque ellos trabajan estos días. Nosotros seguimos.
Nada, sí. Yo lo veo mañana.
No, no, no. La yo lo tercera veo mañana. Es más que un diario, Nicolás, hace mucho rato. Más que un diario. Trabajamos a todo evento.
24/7.
No hay papel, a eso se refiere Nicolás Vergara, que el sábado no hay papel. Así
sí, pero
no
el punto
asuste,
com, el punto com ahí está, siempre.
Tercera, claro.
Y nosotros aquí al pie del cañón.
Que lo pase muy bien, buenos días.